Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Encendemos el hachón de COPE en el 882 de Onda Media. También se nos puede seguir, ya sabe todo el mundo, en cope.es y en valladolidcofrade.com. Hablamos de nuestra Semana Santa. Hoy se inician los actos oficiales con el pregón, como ya conocemos todos, pero antes de nada el saludo de quien les acompaña en el micrófono, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de quien me acompaña cada programa, Javier Burrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Pues aquí estamos ya a punto de ser testigos del pistoletazo de salida de esta Semana Santa 2013 y con nuevo Papa. Tenemos al Papa Francisco ya entre nosotros, no aquí, ya nos gustaría, pero bueno, que ya va a estar presente sin lugar a dudas, pues en todos los actos que la vida religiosa pues tiene por delante. Javier Burrieza está encantado porque es un jesuita, nuestro nuevo Papa, y es la primera vez, y hay que recordar que Javier Burrieza es gran estudioso de la Compañía de Jesús, que creo que la tesis que fue versó sobre ese tema, ¿no?
Así es. Bueno, pues sí, la verdad es que estos acontecimientos dan mucho juego al historiador, claro que da mucho juego en su análisis, porque nunca lo han sido. Han tenido por lo menos dos oportunidades en el siglo XVI de haber sido papa en alguna ocasión. Pero sobre todo lo que más me gusta, y todo lo que tenemos son sensaciones, porque no tenemos nada, no le conocemos.
No, todavía no.
No le conocemos, pues son esos gestos que no están hechos para la galería, no están hechos para que digamos qué bueno es y qué diferente, sino porque yo creo que salen de dentro de esa persona. Es un papa, una vez más, un gran papa, y muy probablemente y creo que va a ser un papa con una sensibilidad extraordinaria hacia los más desfavorecidos.
¿Y Ángel, qué le parece?
Pues mira, yo estoy encantado. Bien, es verdad que los que defendemos a la Iglesia pues probablemente hubiéramos estado encantados
con cualquier ¿no?
papa, y los que atacan a la Iglesia pues no les gustará ningún papa. Pero yo lo que más me gusta de toda esta historia, y es un poco pedestre lo que voy a decir, un poco vulgarote, lo que más me gusta de toda esta historia es cómo ha dejado absolutamente descolocados a los enemigos de la Iglesia. Los enemigos de la Iglesia tenían preparados sus titulares, tenían preparadas sus entrevistas, tenían preparados esos programas basura a los que Javier con tanto acierto se refería hace un par de días en la universidad, y esto les ha dejado descolocados. Pero claro, ¿qué sucede? Que a este papa, al que tanto defienden, como lo defendemos nosotros, lo han elegido esos cardenales a los que tanto critican, con lo cual la contradicción de los enemigos de la Iglesia es flagrante, ¿eh? Yo insisto, esto es un poco pedestre, pero es lo que más me gusta de toda esta historia.
Y que demuestra que las quinielas, pues en fin, que bueno, sí, que nos entretienen en el precónclave y en el cónclave, pero que no merece la
¿qué
pena?
¿Qué les hubiera gustado a los enemigos de la Iglesia?
Y una vez más ha quedado patente además que lo de las redes sociales es lo que es, un cúmulo de especulaciones, y venga, y que si
Escola había cerrado el Twitter.
Ya, pero lo habían cerrado todos, ¿no? Creo
es
que todos los cardenales al comenzar
no pueden utilizarlo.
Pero que es que habían cerrado la cuenta todos los cardenales.
Con clave conocido después. Con llave, ¿no? La llave vale para el Twitter.
Todo también, especulaciones.
¿No? Pero ¿qué papa hubieran querido, bueno, pues estos señores, ¿no? Pues un papa que no fuera católico, que, si es mujer, mejor. Comunista, bueno, pues evidentemente el Papa Francisco pues es católico, es hombre, no solo es comunista, sino que ha luchado contra esa lacra, como lo hizo Juan Pablo
II. Y lo más importante no es que sea ni hombre ni mujer, sino que ha luchado porque la mujer tenga un papel importante en la Iglesia, claro, y por la dignidad de la mujer en la Iglesia. Y las cosas esenciales, pues miren ustedes, es que las cosas esenciales los católicos no las van a cambiar. O sea, es que las cosas esenciales,
no lo va a cambiar. Yo
si
cuando
es que,
oigo esas burradas que oigo de...
No, si es que el aborto no le va a cambiar ningún papa, pero si es que eso lo consideramos que no es un atentado a la vida. O sea, esté este papa, no esté este papa, y si viniese un papa y dijese no es un atentado a la vida, pues a lo mejor los demás nos tendríamos que replantearlo.
Pero es que estas cosas que dicen, no es que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. Pues la verdad es que es todo lo contrario lo que tiene que hacer la Iglesia. Porque claro, tal y como están los tiempos en algunas cuestiones, pues lo último que tiene que hacer la Iglesia es replantearse sus cuestiones fundamentales. Yo creo que el mensaje del Evangelio que sigue abanderando, y esperemos que por muchos siglos, la Iglesia católica, es el mensaje de defensa de la libertad, de los derechos humanos. Es que el día que la Iglesia deje de ser, como dicen, antigua, anacrónica, pues ya no es la Iglesia y entonces sí que podemos cerrar, ¿no?
Y nos puso a rezar a todos el Padre Nuestro.
Sí, eso estuvo muy bien, nada más salir. Además, nada más aparecer en el balcón, lo primero que hizo fue rezar, que, bueno, pues estuvo bien. Hablé ayer con el jesuita responsable de Rezando Voy, esa página web tan interesante, Olaizola, Rodríguez Olaizola, y bueno, le llamó muchísimo la atención y le gustó muchísimo ese detalle. Dice, cómo lo primero que hizo fue rezar con todos, rezar por Benedicto XVI y pedir que se rezara por él.
Y al día siguiente, y no riáis de mí, queridos compañeros y amigos, y al día siguiente se fue corriendo, bueno, corriendo es una expresión, ¿no?, a cantar la salve.
Claro, Santa María la Mayor, lugar donde además había oficiado su primera misa Ignacio de Loyola. Lo que también a mí me duele es que también hay por ahí algunas personas que sacan unos tópicos antijesuíticos que es que son propios de Carlos III del siglo XVIII.
Pero es que tiene que haber de todo. Entonces, en la Niña del Señor también.
Por
ahí,
favor, más que nada nos molestan las personas que... no, que yo no me he educado en los jesuitas, pero nos molestan las personas que desde la Universidad Española, muchos compañeros de muchas universidades están haciendo muchos esfuerzos intelectuales por estudiar a esta orden que ha aportado tanto a la historia de la Iglesia.
Mira, yo he de decir, yo sé que tienes más cosas que contar, querido.
Rápidamente, director del
programa, pero
tenemos invitados.
Sabéis que yo humildemente voy a formar parte el Lunes Santo de un acto muy bonito que lo organiza la Junta Pro Semana Santa
del
de España,
del
que se ha hablado en el Achón. Bueno, pues bien, quien ha prestado refugio y cariño y escenario para que se celebre esa exposición ha sido el Colegio de los Jesuitas, el Colegio de San José de Valladolid, antes de elegir al Papa Francisco.
Bueno, a mí lo que me gusta también del Papa, son, aparte de que sea jesuita, que nunca hemos tenido un Papa jesuita, aparte de de que sea un hombre que no es europeo, que también es un detalle importantísimo, también me gusta muchísimo que haya elegido el nombre de Francisco, teniendo en cuenta que ningún franciscano, aunque pudiera ser que sea que venga su elección por otro lado, pero bueno, pero lo más a lo primero que se te viene a la cabeza es Francisco de Asís.
Es que yo creo que su elección no es por Francisco Javier, sino
por Francisco de Asís,
es más probable.
Bueno, si os parece, vamos a saludar a quien nos acompaña también. Hay que seguir hablando de la Semana Santa, de las actividades, novedades, pocas novedades, por lo menos lo que se está esperando es que se cumplan y se lleven a cabo las que llevan ya 2 años esperando a que deje de llover en Valladolid en Semana Santa y se puedan realizar. Saludamos a Daniel Domínguez, el alcalde sucesor de la cofradía de la Veracruz, que está con nosotros aquí en Alachón. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo le toca tener la banda de presidente, alcalde presidente?
En mayo del año que viene.
¿Tiene ya proyectos nuevos para la Cruz?
Tenemos proyectos que se están ejecutando actualmente con el alcalde presidente. Somos un equipo bastante homogéneo y ya tenemos bastantes proyectos y ya se están ejecutando algunos proyectos que iré desarrollando cuando entre en el tema.
Bueno, estamos ya a punto de comenzar la Semana Santa y la novena ya está en marcha. Mucha gente va a la novena.
Sí, se va recuperando. Ha habido años con menos gente. Ahora ya sí está prácticamente lleno el templo todos los días. Van muchísimos cofrades, cosa que es de agradecer. Parece que se está retomando la presencia de jóvenes, sobre todo. Quizás también a través de las secciones tanto andas como banda, que son gente joven y son bastante participativos y ayudan bastante luego en el desarrollo de los actos de la cofradía.
Eso de que haya gente y más gente en la sección de andas, bueno, pues nos llena de satisfacción porque nos gusta ver a las imágenes a hombros.
Sí, ya habéis visto en el Vía Crucis del Año de la Fe, que ya salimos con el ECEOMO, acompañados de nuestros hermanos de los artilleros, y el domingo a Ramos sacaremos en hombros a la borriquilla.
Hoy, este domingo de esta misma semana, o sea, pasado mañana, yo creo que hay imposición de medallas, ¿no?
Sí. Tenemos unos 35, aunque luego siempre hay altas de última hora que llegan casi en el último minuto con el alta.
Pero se aceptan, ¿no?
Sí. Se rechazan muy pocas por motivos muy concretos, pero con ser cristiano bautizado y con alguna referencia se suelen aceptar.
Bueno, por cierto, ¿de qué números de cofrades estamos hablando en la Veracruz en la actualidad?
Pues actualmente tenemos unos 1.350, más o menos. Y siempre hay algunas bajas. Ahora la crisis está provocando bastantes bajas, aunque tratamos de evitarlo, ofreciendo todo tipo de facilidades de pago.
¿De cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de 30 euros al año.
Porque a mí me gustaría que nos explicases un poquito, y a todos los vallisoletanos, lo que supone en una cofradía tener una casa propia al final de la calle Platerías, muy bien situada, es verdad, ocuparse del tejado, ocuparse de las imágenes, ocuparse de muchas cosas.
Es una casa, y una casa vieja, por decir de alguna manera, y las casas viejas, como todos conocéis, pues están llenas de goteras. Cuando nos surge un pequeño problema, surge otro. Pues es mantenerla abierta los 365 días del año, con su luz, su teléfono, su calefacción. Tenemos contratado a sacristán a tiempo completo, con su alta en seguridad social. Pagamos a nuestro capellán rector. Pues luego demás carteles, boletines y los envíos. Es un dinero de imprenta y de correos. Es un dinero bastante, bastante fuerte el que se maneja, y los ingresos pues son los que son.
El patrimonio está bien, el patrimonio profesional está en muy buenas condiciones.
El patrimonio está bien, se ha ido restaurando lo que estaba en peores condiciones, y luego, con motivo de las cesiones a distintas exposiciones, se van dando esos pequeños retoques. El sistema de calefacción que tenemos ya tuvo en cuenta esa circunstancia, y tiene humidificadores, tiene en el camarín de la Virgen hay sensores de humedad y de temperatura. Por lo tanto, entendemos que dentro de, que no somos tampoco expertos, yo creo que lo tenemos bastante bien controlado ese tema.
Daniel, las relaciones con las cofradías que desfilan con las imágenes de la Veracruz son buenas. También este año, por cierto, la oración en el huerto va a desfilar con su imagen propia de la oración en el huerto.
Pero el Jueves Santo
por la tarde. Todo eso, no, pero bueno, ¿cómo están las relaciones? ¿Son buenas?
Las relaciones son buenas. Creemos que estos momentos de los mejores en los últimos tiempos. Hay unos acuerdos firmados que se firman por cada 3 años, y las últimas negociaciones de los acuerdos no ha habido ningún tipo de inconveniente. Se limaron asperezas, que era quedar muy clara la propiedad de los pasos y la autoridad sobre esos pasos de la Veracruz como propietaria de ellos. En cuanto a relaciones, son totalmente correctas.
¿Qué opinión le merece la incorporación de nuevas cofradías, como esa cofradía que del discípulo amado, que está a la espera de formar parte de la Junta?
Bueno, entendemos que en estos tiempos que corremos, la incorporación de cualquier movimiento cristiano, entendemos que sumar. Ya las circunstancias de su incorporación son muy concretas. La Veracruz no tiene ningún inconveniente en cuanto a la incorporación de la nueva penitenciaria, que se está gestionando su ingreso. Y entendemos que siempre sumar.
Bueno, nos has hablado antes de una de las novedades, que es la sacar la borriquilla a hombros este año nuevamente. ¿Va a haber más novedades en cuanto a la Veracruz?
Pues entre las novedades más significativas, y aunque no es un tema que atañe, que va a ver el gran público, lo va a ver por defecto. El Cabildo de Gobierno, y posteriormente ratificado por el Cabildo General, que hemos celebrado hace 2 semanas, ha acordado que el 50% del adorno floral se reduzca en todos nuestros pasos durante toda la Semana Santa, y esas cantidades ahorradas se van a destinar íntegramente a Cáritas Diocesana. Entendemos que como un gesto de la cofradía hacia los más necesitados. Nuestros pasos entendemos que tienen suficiente valor para brillar por sí mismos, y entendemos que muchas veces se hace un dispendio en las flores, y vamos a reducir esa cantidad justo en un 50% aproximadamente, y se destinará a Cáritas.
¿La procesión de regla va a tener alguna novedad? ¿Van a salir los pasos sobre ruedas? ¿Van a salir a hombros?
La procesión de reglas, por su complejidad, al sacar los 7 pasos se necesita muchísima gente empujando las carrozas, por lo cual sería muy complicado el sacar alguna imagen en andas, porque se necesitan 30, 40 cofrades. Por lo tanto, se va a salir como hasta el momento en ruedas. Se hizo un experimento antaño, pero había más costaleros y más cofrades activos. se va a retomar, se va a tratar de retomar que salga en andas alguno de ellos, pero en este momento se van a sacar en ruedas.
Hombre, es uno de los grandes momentos de la cofradía, sin duda, de la Semana Santa de Valladolid, sí. Y yo creo que hay que ponerlo también, hay que subrayarlo sin necesidad de que por ello se pierda importancia de otras grandes citas como es la procesión general del Viernes Santo. Desde aquí siempre la hemos defendido muchísimo, pero creo que es uno de los grandes momentos de la Semana Santa de Valladolid, ¿no?
Exactamente, es un, quizás por poco tiempo entre comillas, pues lleva desde el año 98 saliendo, es muy difícil ver siete pasos de la categoría de los que salen en la procesión de regla en nuestras calles, y entendemos que es uno de los momentos más impresionantes de que se pueden contemplar, sobre todo por el arte que se llevan en esos pocos instantes. Y bueno, la salida de platerías con todos los pasos en la calle es impresionante.
Procesión de regla que nos comentabais el otro día, que este año no vais a poder, por problemas técnicos en una de las carrozas, desfilar con uno de vuestros pasos, ¿no? El Cristo, sí, del Humilladero, tengo entendido.
El Cristo del Humilladero tuvo un problema el año pasado, se le partió una pieza de la carroza, una pieza bastante importante, que prácticamente había que sustituir todo una de las partes más fundamentales. Y se está en estudio, y así lo ha acordado el Cabildo General, se está en estudio de construir, si cuaja la sección de andas, de construir unas andas carroza para años posteriores, con lo cual se reubicarían todas las imágenes de que salen en la procesión de regla, se reubicarían en las carrozas existentes, utilizando las nuevas carrozas andas para otro objetivo. Por lo tanto, como la inversión sería muy fuerte, porque era muy fuerte la reparación, y tenemos la ilusión de construir esas andas carroza, estamos esperando a ver si este año cuaja como tal la sección de andas, se consolida tanto en sacando a la Borriquilla como posteriormente la Cruz de Mayo, y construir esas andas para que el año que viene puedan salir todos nuestros pasos. Y ese es un compromiso adquirido por el Cabildo de Gobierno y ratificado por el Cabildo General.
Bueno, todos, el descendimiento complicado, ¿no?
Pero el descendimiento es difícil, en andas, sí, ¿no? Sí, prácticamente imposible.
Bueno, porque ¿cuánta gente se necesitaría para sacar el descendimiento en andas? No sé, 60, hombre, 80.
Depende
personas.
Cómo se saque. En Medina de Río Seco, que es una similar parecido, de peso, ¿sí? Incluso dicen que debe, que es un poquitín más grande. No sé si lo sacan 20 personas.
¿Qué machotes en Medina de Río Seco?
La verdad es que son bastante brutos, pero podría, bueno, salir en Valladolid.
Entre comillas y con cariño.
Y con cariño. No,
para eso, ¿no?
Que luego mi amigo Ángel Gallego me riñe.
Cuida mucho.
Brutos,
lo que dice,
cariñosamente me refiero.
No, además es la historia del descendimiento, es clara. Es el reventón y sabemos que cómo se las gastó. Pero también sabemos que fue el primer paso que se puso en ruedas. Fue una carroza regalada por el arzobispo Mariano Miguel Gómez, allá en 1889 o algo así. Entonces, bueno, siempre hay una historia, ¿no?, de portar. Pero yo lo que estoy viendo aquí, que la Vera Cruz, que muchas veces desde aquí hemos dicho, bueno, pues es necesario que la cofradía de Cana mueva muchas fichas, veo que está moviendo muchas fichas.
La protección de la Vera Cruz, por cierto, es muy dinámica. Ya se estabiliza la hora, quiero decir, porque fue a las 12, ahora lleva ya un tiempo a las 11 y media. Se va
11 y media se está estabilizando.
11 y media, antes de la medianoche.
Pues damos la enhorabuena a la Vera Cruz por todo lo que prepara ya también para esta Semana Santa, y ojalá que esos más de 1.300 cofrades que tiene censados pues se vuelquen una vez más, y que veamos, sobre todo los que estamos vinculados a la cofradía, pues que veamos que los cofrades de fila pues participan, acuden, y que luego pues forman parte también de las distintas secciones de la banda, que la hemos visto muy mermada en algunas ocasiones, pero que bueno, que ahora está mejor, ¿no?
Está bastante mejor, e incluso a través del foro Valladolid Cofrade está recibiendo piropos, cosa que no ha recibido, claro, últimamente, pero están subiendo bastante de calidad.
Mira, yo he traído el jersey de verde como el de la banda, igual, hoy vengo vestido con el uniforme de calle de de la banda de la Veracruz. Esto es así. Bueno, Daniel Domínguez, que gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas
vicepresidente
gracias.
De la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, alcalde sucesor, y que todo salga muy bien este año.
Muchas gracias, Juan
Carlos. Y por supuesto, abiertos estamos a todo tipo de información referida a la Veracruz, cualquier cambio, cualquier novedad, cualquier información que nos queráis hacer llegar, ya sabéis que encantados para contárselo a todos.
Ya sabéis de todas las maneras que a través de la página web está la información actualizada a tiempo real, www.santaveracruz.es, ahí tenéis toda la información a tiempo real.
Bueno, ha llegado el momento de que Diego Álex Madero nos cuente un poquito, como todas las semanas, lo que tenemos de agenda, que creo que tenemos muchas cosas, Diego.
Pues sí, la verdad es que tenemos una agenda ya apretada, ya las cofradías van ultimando sus actos y sus cultos, y os cuento así brevemente. Pues bueno, pues aparte del pregón hoy a las 8:30 en la catedral, comentar que se siguen celebrando las novenas en honor a la Veracruz y a las Angustias, y distintos quinarios que anunciamos el miércoles pasado. Mañana tendrán lugar dos besapiés, uno a la Virgen de la Piedad en San Martín y el otro a Santo Cristo de las Mercedes en la Iglesia de Santiago durante toda la jornada del sábado. El domingo la Cofradía de la Orden Franciscana se realizará los terceros ejercicios en la Iglesia de la Inmaculada a las 8:30, y el lunes la Cofradía de la Exaltación de la Cruz dará comienzo a su quinario en honor a la Sagrada Pasión de Cristo de Nuestra Señora de los Dolores a las 8 en la Iglesia del Carmen de las Delicias. El martes, el Día del Padre, comienzan dos triduos, en honor al Cristo de la Cruz a María, de la Cofradía de la Piedad, y en honor a Jesús en su última cena, organizado por la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, ambos a las 8. El sábado, en el panorama musical ya, el sábado tendrá lugar el certamen de bandas organizado por la Junta de Cofradías, que comenzará con un pasacalles previo a las 5:30 desde San Benito hacia la Plaza Mayor, donde a las 6 dará comienzo el certamen. Y el domingo a las 5:30 la banda del Descendimiento dará un concierto en la parroquia de San Fernando, y a las 8:15 las bandas de la Piedad harán lo propio en la iglesia de San Martín. Eso es todo.
Que no es poco, la verdad es que, como pueden comprobar todos los oyentes, tenemos una agenda repleta, como se nota que estamos ya metiditos de lleno
en capilla.
Como no queda nada, nos queda una semana para que empiecen también los actos. Bueno, Diego, pues la semana que viene más, el próximo miércoles, te esperamos aquí también para conocer más cosas sobre la actividad en nuestra Semana Santa. Hasta el miércoles, Diego.
Muy bien, el miércoles hablamos.
Bueno, pues también despedir a quien está conmigo cada programa, como decíamos al principio y como recordamos siempre, Ángel Cuaresma. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles, un abrazo.
Y esta tarde nos vemos en la catedral a las 8:30.
Allí estaremos.
Con José Vicente de los Mozos, pregonando nuestra Semana Santa. Javier Burriza, hasta el miércoles.
Encantado de estar con todos vosotros.
Que todo el mundo sepa que no solo en el 882 de Onda Media, sino en valladolidcofrade.com y en cope.es, también pueden escuchar el Achón, si es que no han podido seguirlo en directo en la jornada de hoy. Hasta el miércoles. Juan Carlos Pérez de la Fuente desea lo mejor también para el inicio ya del programa de nuestra Semana Santa. A las 8:30 la cita la tenemos en la catedral con el pregón.